Son las 3 y 5 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 6 de junio. Hay historias que nos encogen un poquito el corazón, pero nos dan esperanza porque en estos 3 meses de pandemia nos ha dado tiempo a vivir muchas emociones. Quiero que conozcas a Víctor, un hombre de 58 años y todo un luchador. Después de 67 días en la UCI del Hospital Infanta Elena, Víctor ha podido abandonar la unidad de cuidados intensivos. Él mismo cuenta, aunque con dificultades para respirar, cómo comenzó una pesadilla de 67 días.
Llegué con una tos severa al hospital, porque había estado en el ambulatorio, y ya me quedé en el hospital internado a los 5 minutos. O sea, todo ha sido humano, gracias a Dios, porque he llegado a los 5 minutos y me ingresaron. Y a los 15 minutos sí me entubaron y ha sido todo muy automático.
A los 5 minutos de llegar, le ingresaron. Pasó 12 días dormido, ajeno a todo lo que estaba pasando a su alrededor. Y lo que estaba pasando es que los profesionales de este hospital hacían todo lo posible por mantenerle con vida, cuidando de él. Y eso a Víctor, en el momento de salir de la UCI, le emocionó bastante.
Sí, porque ha sido muchísimos días y la verdad que me he despertado cuando han pasado muchísimas cosas, me estoy volviendo a la realidad y han pasado muchas cosas que me estoy enterando nuevamente.
Por eso este hombre que va poquito a poco, esquivando la peor cara del COVID-19, sonríe a la vida y sobre todo agradece a esos sanitarios que han estado junto a él sacándole adelante. Ahora lo puede decir en voz alta.
Belín, porque he estado muchísimos días dormido y pero muy contento y muy agradecido a todo el personal del hospital, que se han portado muy bien. Yo quiero recalcar que las personas que me han cuidado y han atendido a mi persona, pues estoy muy contento. Y ha sido una experiencia, la verdad, muy, muy bonita, digo entre comillas, porque he salido vivo.
Historias como la de Víctor nos alegran estas semanas grises y esperamos que muy pronto salga del hospital para ponerle el punto y final a su historia de superación del coronavirus.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, cambiamos de historia, pero con el mismo telón de fondo, porque en estos días de confinamiento muchos de nosotros hemos tirado por la limpieza. Bueno, ¿te imaginas encontrarte con 2 granadas explosivas?
¡23-19! ¡Tenemos un 23-19!
Pero,
más o menos, eso es lo que se ha encontrado un vecino de Pontevedra en su nave. Bueno, enseguida te cuento el susto que se llevó.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si yo te quiero, te quiero. Y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira.
Nos da mucha alegría recibir mensajes de los oyentes y aunque este verano va a ser muy diferente, nada nos quita las ganas de vacaciones. Así que hoy te estamos preguntando qué idea tienes para este verano, si has tenido que cambiar de planes, si eliges playa y hotel, te vas al pueblo, casita rural, la opción de la autocaravana que está cogiendo fuerza para este verano. ¿Mensajes dónde, Alba?
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp, 687-089-770. Nos escribe Marisa, que dice que ha ido un par de veranos en autocaravana y le divierte mucho, pero este año cree que va a tirar por hotelitos, que después del año que ha pasado se ha ganado comodidades.
Bueno, yo si Dios quiere también, al menos unos cuantos días, aunque a ver en qué condiciones, porque claro, los hoteles tienen que seguir todas las recomendaciones de salud pública. De momento están hablando de registros de entrada online, los buffets con aforo reducido, sin mucha comida a la vista, limpiezas exhaustivas para que un huésped no toque nada del anterior. Ya veremos, ¿eh? Sabemos que la administración y las cadenas no dejan de trabajar en ello, pero los establecimientos hoteleros no saben aún cuándo podrán funcionar como antes. Supongo que pasará tiempo. Una pena, ¿eh?
Pues sí. Y Ángel el panadero no tiene vacaciones en verano, pero tampoco pierde el sentido del humor.
Hola, Rosa y Alba. Pues mira, yo el verano lo voy a pasar trabajando, porque cojo las vacaciones en octubre. Mira, llamó un hombre a los bomberos y dijo, por favor, mi casa está ardiendo. ¿Vienen ustedes o voy yo? Y dice el bombero, ¿cómo que viene usted? Y dice, sí, es que vivo en una autocaravana.
Siempre el chiste al pelo, siempre.
De verdad que ingenio tiene Ángel. Es un currante que nunca falla. Qué grande, amigo. ¿Qué vamos a hacer sin ti cada semana si te vas de vacaciones? Esto no puede ser. Nosotros también, por cierto, vamos a estar aquí cada semana durante este verano. Ángel, un beso fuerte y gracias por tus chistes. Esto me ha gustado, ¿eh?
Ya ha estado bien. Ha estado bien.
He estado ahí así lao fino con el tema de las autocaravanas. Bueno, cuéntanos tus planes para este verano. Playa, hotel, casa rural, pueblo, autocaravana. Las ideas son infinitas, aunque el verano se presente muy diferente a lo que ha sido otros años. ¿Mensajes dónde, Alba?
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp, 687-089-770.
Pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales, y mientras, recibimos ya aquí en La Noche de COPE a Diván Dudón.
Vístete de ti, revístete de mí, como dos labios en la calle vuela. La ley de una canción no la dicta el corazón, y una guitarra junto a la candela. El viento que nos da la razón de respirar, es el mismo que nos tira de la vela. Bendita esa locura que cura mis soledades y sueña con soñar la primavera. La rumba es la sonrisa que nos parte la camisa y de nuevo nos espanta el temporal. Porque vida, primo, hay una y se me cuelga de la luna la fortuna de seguirnos el compás.
Qué bonito suena esto, ¿verdad que sí? Son días complicados en los que la música nos está dando mucho. Y eso lo hemos visto desde el principio. A medida que el mundo se encerraba en sus hogares, ahí estaban los artistas dispuestos a compartir su música desde casa y dispuestos a crear. Porque esta crisis nos ha enseñado que la única manera de salir de esta es hacer piña. Y los últimos en sumarse a esta gran ola de solidaridad es un grupo que también ha querido aprovechar estos días de confinamiento para regalarnos esta canción titulada No pares de cantar. Ellos son Diván Dudón y al teléfono tenemos a Paquillo Levita, que es el cantante del grupo. Paquillo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Porque es que, claro, vosotros de hacer piña entendéis un rato, porque ¿cuántos sois en el grupo? Nunca os he llegado a contar, pero por lo menos mínimo seis.
Seis, efectivamente. Somos seis integrantes y la verdad que muy hermanados y, vamos, nos queremos muchísimo.
Lo sé y doy fe. ¿Cómo ha sido tu incorporación a la banda? Porque tú ya has llegado siendo, te pregunto, el Diván Dudón. ¿Ya no eran el desván del duende?
Claro, ellos disolvieron el desván porque, uh-huh, bueno, pues terminó su etapa con el antiguo cantante y, bueno, todos los antiguos integrantes sin el nuevo cantante, pues empezamos Diván Dudón. Luego también ha habido cambios porque se fue Lupe, que era la corista, y entró Cristian Ibáñez, que es un fenómeno, un violinista y un pedazo de persona. Y bueno, y ahora pues estamos los que somos y la verdad que muy, muy bien ha venido a día de hoy.
Oye, Paquillo, en tu caso, ¿uno nace o se hace músico?
Pues yo creo que eso, bueno, yo creo que se nace más bien, ¿no? Es una forma de, yo creo que todos tenemos una manera de tratar de transmitir nuestras emociones o de exteriorizarlas. Y en mi caso, pues el lenguaje, pues la música, desde muy niño. Siempre me gustó, mi padre cantaba, le gustaba el flamenco, era aficionado. Y yo, pues la verdad que siempre me recuerdo cantando desde que soy un niño y hasta el día de hoy, que todavía no he parado. Y eso digo, que no pares de cantar.
¿Y qué arte tienes? Eso es, no pares de cantar. Bueno, en vuestro caso, todos en el Diván Dudón sumáis una pecha de años en la música. Y con lo que os gusta a vosotros el escenario, supongo que estáis viviendo esta situación con cierto desánimo, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque bueno, ya teníamos, tú sabes que ahora está tiempo, cuando entra la primavera, verano, cuando empieza a haber más movimiento con las actuaciones.
Claro.
Y la verdad que yo, cuando Miguel montó el vídeo este de que hemos montado para el confinamiento, lo de No para de cantar, se me pusieron los dientes súper, súper, súper largos, porque claro, estos momentos de esa emoción de subir al escenario, de ese feeling, esa retroalimentación con el público, a cantar nosotros las canciones, ellos con nosotros, eso es muy grande y es una cosa que somos muy afortunados y que no se puede explicar con palabras. Eso hay que vivirlo. Y la verdad que estamos deseanditos.
No me extraña. Bueno, en esta crisis estamos todos arrimando el hombro. Vosotros también lo habéis hecho con esta canción, No pares de cantar, que viene en cierto modo a curar nuestras soledades y ayudar, porque todos los ingresos generados por este tema van destinados a Cáritas Diocesana Mérida Badajoz.
Pues sí, señora. Así es, pues queríamos hacer una canción que se metiera en casa de todos, ¿no? Porque al final lo que habla, ¿no? Revístete de ti, revístete de mí, ¿no? Seamos todos una piña y salgamos de esto juntos. Y nosotros, nuestro idioma, como he dicho antes, que es la música, pues no veíamos una manera mejor que mediante una canción meternos en los corazoncitos de cada uno, tratar de alegrarle un poquito el día. Y aparte, pues si podíamos arrimar el hombro y sacar un poquito, ahora que hace tanta falta con esto del COVID, pues las necesidades alimentarias básicas que están tan, vamos, creo que precisamente la otra mañana lo vi, ¿no? Que en Caritas se habían duplicado las necesidades de comida. Sí, y entonces, sí. Pues creo que hemos dado la tecla en ese sentido también.
Pues sí, vaya por delante nuestro agradecimiento y admiración a Caritas por su solidaridad, por su compromiso con la sociedad y a todos los que aportáis vuestro granito de arena, porque para que Caritas pueda seguir al lado de las personas más vulnerables durante esta pandemia, durante esta crisis, es imprescindible el trabajo y el esfuerzo de cientos de voluntarios y también de las donaciones de los socios y colaboradores en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Así que, de verdad, gracias a todos los que lo estáis haciendo posible, porque es verdad que hay muchas personas y muchas familias afectadas por la crisis social y económica que nos está dejando el dichoso virus. Nosotros aquí en la Noche de COPE estamos hablando con Diván Dudón, charlamos con Paquillo, su cantante. Oye, cuando un grupo tiene tantos componentes, se necesita un equilibrio, ¿no? ¿Qué papel juega cada uno de vosotros en el grupo? Porque digamos que tú eres el sentimiento, ¿no? Quiero pensar.
Hombre, yo quiero pensar, yo a veces pienso que fui la cola, ¿no? Al entrar un poco, ¿no? Venían de,
eso
de un grupo medio que se deshacía, ¿no? Y dieron conmigo por medio de la novia de uno de ellos, que me vio en televisión, en un programa que estuve musical. Y dijo, este puede ser el chico, me llamaron. Y la verdad que fue como un flechazo a primera vista.
¡Ay, qué bueno!
Y la verdad que creo que ahora mismo no necesitamos nadie que medie ahí para que haya una sintonía o haya una armonía, un buen rollo, porque nace solo. Y es la gran fortuna que tenemos ahora mismo, que aparte de que musicalmente nos llevamos muy bien, luego en el momento de la furgoneta, de ir, de venir, de grabar, todo eso que son todo risas y buenas caras, pues no hay nada fingido. Entonces, este momento no es necesario que nadie esté ahí para decir, oye, tú, vamos a limar aquí asperezas, pues es que no existe. Parece verdad que es todo muy idílico, pero es que es la verdad, es que es lo que pasa hoy en día en este grupo.
Bueno, pero eso está muy bien. De todas formas, es normal pues que uno tenga que aportar, pues en cierto modo, pues con tanta gente, pues algo de cordura, otro que sea el más loco, otro, la energía que aportáis cada uno, ¿no?
Sí. Efectivamente, ahí está, pues Miguel, yo creo que aporta siempre muchísima, muchísima, muchísima ilusión a todas las cosas que tienen que ver con el grupo, grabar cosas nuevas, siempre está ahí un poco, pues Jorge también un poco en la parte, está siempre de cordura, decir, vamos a tener un poquito los pies en la tierra, no nos emocionemos. Antonio pues siempre está con su broma, Carlos pues un ser lleno de sabiduría que siempre tiene que aportar algo bueno a cualquier opinión, o sea que sí, que cada uno tenemos nuestro papel, pero al final, como te digo, todos somos uno, ¿no?
Qué bueno, lo que está claro es que sois un grupo de contrastes muy interesante, porque es verdad que todos juntos sois alegría, sois rumba, esa magia extremeña y andaluza, porque ahí estáis todos mezclados. Yo sé que Miguel, por ejemplo, es de Conil de la Frontera, tú eres de Granada, y el campamento base lo tenéis en Badajoz.
En Badajoz, sí. Hombre, Miguel lleva ya aquí también toda la vida, ¿no? Vino a estudiar aquí a la universidad, que llevo también ya en Badajoz, felizmente aquí también, pues casi ya 12 años. O sea, que vamos, prácticamente somos los dos extremeños adoptados, ¿no? Por eso siempre decimos que es un grupo como extremeño, ¿no? Porque así lo sentimos.
Yeah.
Y nada, y la verdad que sí, que esto pues también cada uno veníamos de un campo de la música. A Miguel pues le gustaba más el carnaval, a otro le gustaba más el rock, otro es más de pop, yo venía del mundo del flamenco. Y eso creo que también esa amalgama de estilo se ve también ahí luego a la hora de componer, ¿no? Porque ahí todos aportamos en la composición. Y es lo que decimos siempre, que es como una costelera y un poco, hacemos un poco la verdad, lo que nos da la gana y como queremos, ¿no?
No, pero eso está muy bien. Y yo por eso esta noche quería que los oyentes de COPE que no conozcan al Diván Dudón, que lo conocieran, porque realmente a mí me ha conquistado vuestra música desde el primer momento, me gusta mucho el grupo. Es verdad que sois carnaza de escenario, se nota que sois músicos, que sois autores, gente de gira, de festivales, ¿no? La vidilla que os da a vosotros estar en contacto con el público, es que eso es así.
Claro, sin eso no somos nada, la verdad. Sin público, que los artistas en general no somos nadie, ¿no? Yo, no solo en la música, sino un pintor, un escultor. Si no hay nadie ahí para apreciar la obra o para que haya eso que hablo siempre, ¿no? El feedback, ¿no? Yeah. Que vaya de aquí para allá las emociones, pues al final no sirve de nada. Sí, hace canciones bonitas que están ahí, pero si nadie las escucha, pues al final no somos nadie. Es que no somos nadie sin el público.
El mundo de la música está complicado en general, pero no sé si es aún más difícil estando en Extremadura.
Pues sí, la verdad que bueno, luego no, es más en verano, primavera, la verdad que las circunstancias cambian, ¿no? Esta gente cuando empezaron con el grupo hace también 10 o 12 años, pues imagínate, pues serían chavales de universidad y todo un poco de todo igual, pues todo por el grupo, todo para el grupo, la hora que sean para el grupo, pero claro, ya estamos todos en los 30 y tantos, 40. Ay. Y entonces pues tenemos nuestras obligaciones, como por ejemplo hay dos maestros y luego también profesor. Miguel, que acaba de sacar la plaza también de funcionario, un enfermero, otro profesor de música. Vamos, que tenemos más obligaciones aparte de la música. Entonces tenemos que hacer, de ahí el nombre del segundo disco, Malabares, porque malabares. No sabíamos cómo organizarnos para... Tuvimos que hacer malabares para claro. poder grabarlo. De hecho, tardamos un año y algo. Pero bueno, habiendo ilusión, pues ya está.
Por fortuna todo eso sigue moviendo la pasión de la música. Eso es importante porque es verdad, lo decía antes Paquillo, que ya no tenemos 20 años y empieza a haber niños por medio, trabajo, pareja. Eso,
los niños no lo había comentado, pero bueno, otro factor de peso importante.
Y de ahí Malabares, el último disco con el que celebráis los 15 años en la música, que son muchos años. La esencia está, pero supongo que también ha habido una evolución, eso está claro. De un disco para otro siempre hay una evolución, digamos un salto de calidad, ¿no, Paquillo?
Uh-huh. Efectivamente. Para este disco, bueno, los que componen pues somos los mismos, somos los integrantes del grupo, pero ahí contamos con la figura de un pedazo de fenómeno como productor, que es Pedro Pimentel, que es una bellísima persona, pedazo de guitarrista y productor de Jerez de la Frontera, pues que un poco hizo de cola, de pegamento, para que bueno todas nuestras composiciones pues tuvieran como un hilo musical, como un algo en común. Y el producto pues fue este disco, Malabares, ¿no? Las canciones son nuestras, pero ahí está pues el sellito de alguien que puede ir un paso más allá, ¿no? Que digamos que está, por lo menos yo en mi caso, digo, pues, gente que tiene está un paso más allá a nivel musical, a nivel de tener ideas para decir, pues mira, vamos a traer esta guitarra, estos instrumentos. Y bueno, tratar siempre, yo lo que digo, si quieres mejorar te tienes que arrimar a los que son mejores que tú, digo yo, ¿no? Y entonces pues creo que en nuestro caso arrimarnos a Pedro fue un gran acierto porque bueno, pues hemos metido la guitarra acústica, se le ocurrió que metiéramos un buzuki, que es como una guitarrilla también así, vaya, para que suene así más oriental. Y bueno, pues incluso hemos sumado elementos de cara al directo, no solo ha aportado al disco, sino que de cara al directo, pues también nos ha ayudado a aportar elementos nuevos y ideas nuevas. Y la verdad que muy contento con el resultado de Malabares.
Qué bien, bueno, pues Malabares es lo último de Diván Dudón. Lamentablemente no son buenos tiempos para nadie, ¿no? Para ningún sector, tampoco lo es para la cultura en general. A todos nos preocupa mucho esta crisis y cómo nos vamos a recuperar de ella. Ahora estamos todavía centrados en superarla, pero nos asusta mucho lo que puede venir después. Paquillo, ¿si os han quedado muchas cosas pendientes?
Pues sí, la verdad que ya teníamos unas cuantas actuaciones de cara a primavera-verano. Y por ahora, bueno, están aplazadas, pero tampoco hay ninguna fecha de nueva celebración. Y viendo también que con todos los grandes festivales así del tipo de música que hacíamos nosotros, pues también está suspendido, la mayoría hasta el año que viene. Así que da un poquito de miedo el tema este. Yo ahora mismo, para el que solo se dedica a la música, nosotros por fortuna la mayoría tenemos
otras cosas.
Ahora mismo pues otras profesiones y tal, y vamos a tener para echarle, vamos, para el pito de la olla express, como dice Tito Alejandro, que siempre va a haber ahí para el pito de la olla express tenemos, vaya, para comer no nos va a faltar. Pero hay mucha gente que seguramente pues, lo estoy pasando fatal con esto de la música, porque claro, dejas de tener ingresos y sin una previsión de saber cuándo vas a poder volver a realizar tu actividad profesional, ¿no? Así que la verdad que da miedito. Yo espero que esto se recupere o si no, que pues no sé, que de alguna forma habrá de ayudar también a los músicos que ya se ha visto que tan necesario también, bueno, el arte en general, ¿no? Al final son emociones que se transmiten y la alegría, por ejemplo, en nuestro caso, pues que es lo que tratamos de transmitir, pues creo que en una etapa de confinamiento, pues a más de una persona seguramente pues le hemos ayudado y le hemos aportado un granito de positividad o algo así, ¿no? Que nos lo llevamos.
Sí, la música y la cultura en general nos está dando mucho en este confinamiento. Si no fuera por eso, yo creo que estaríamos todos locos de atar.
Claro, si no fuera por la lectura, si no fuera por esto mismo, la música, pues a ver.
Sin duda. Bueno, pues afrontamos este momento con esperanza. Yo sé que tú eres un tipo optimista y que todos lo sois. Así que esperemos que de todo esto salga algo bueno y salgamos todos reforzados como personas y también como sociedad, que falta nos hace. Bueno, pues
sí,
Paquillo.
Bueno, sí. Yo también lo agradezco.
Que muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Fíjate que conocía casi todos, pero a ti no. Entonces me ha dado mucha alegría saludarte. Sí.
Estupendo. Ya sé, cuando vayamos a Madrid ya no tenemos que ver en persona, ¿eh?
Hombre, por supuesto, ya hemos quedado con Miguel para el concierto. Aunque me pongan cuatro sillas cada una en un lado, en
claro,
una de esas sillas vamos a estar ahí, sin duda.
Claro que sí, claro que sí.
Oye, besos al resto del Iván Dudón y gracias a todos por nuestra generosidad con
grande.
La música. Un besito, gracias.
A todo el equipo también. Muchísimas gracias.
Vamos a recordar que esta canción, No pares de cantar, además de levantarnos el ánimo, es una canción solidaria destinada a ayudar a las familias más vulnerables de nuestro entorno, porque todos los beneficios que genere van destinados también a favor de Cáritas. Por todo eso, gracias.
Revítete de ti, revítete de mí, como dos labios en la calle vuela. La ley de una canción no la dicta el corazón, y una guitarra junto a la candela. El viento que nos da la razón de respirar, el mismo que nos tira de la vela. Bendita esa locura que cura mis soledades y sueña con soñar la primavera. La rumba es la sonrisa que nos parte la camisa y de nuevo nos espanta el temporal. Porque vida, primo, hay una y se me cuelga de la luna la fortuna de seguirnos el compás. Vengo pa' curar tus soledades, vengo pa' que la mañana nos sorprenda una vez más. Vengo con la luna despeinada, susurrando mal oído que no pare de cantar. Vengo pa' curar tus soledades, vengo pa' que la mañana nos sorprenda. Revístete de mí y derramemos arte en la acera. Vuelca el firmamento en busca de tu estrella. La música no entiende de barrera. Arrumba la sonrisa que nos parte la camisa y de nuevo nos espanta el temporal. Porque vida, primo, hay una y se me cuelga de la luna la fortuna de seguirnos el compás. Vengo pa' curar tus soledades, vengo pa' que la mañana nos sorprenda una vez más. Vengo con la luna despeinada, susurrando mal oído que no pare de cantar. Vengo pa' curar tus soledades, vengo pa' que la mañana nos sorprenda una vez más. No me al oído que no pare de cantar, que no pare de cantar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino. Que si no te quedas, no resolveremos el quiero y no puedo ganar y perder. Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino donde sueño y vuelvo. A pesar de todo el peso, yo te espero, pero no hace falta que haya malos o haya buenos en la historia que queremos.
Bueno, momento de los oyentes, historias de los oyentes y de hablar de algo tan importante y necesario como son las vacaciones. El verano se presenta raro, 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 pero habrá que organizar algo, ¿no? Vamos a ver qué planes veraniegos nos estáis contando los oyentes. Salva.
Recordamos redes que estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y el número de WhatsApp es el 687-089-770. Nos dice Antonio, yo reservé hotel en el mes de enero en la playa de San Juan de Alicante para tener precios más baratos. En la segunda quincena de septiembre, solamente 5 días con pensión completa en un hotel de 4 estrellas. Y todavía pues no me he planteado suspender las vacaciones. Así que nada, que tengan unas lindas y bonitas vacaciones para todos los oyentes del programa.
Pues bueno, mira, yo estoy igual, ¿eh? Estoy igual esperando, porque no sé si el hotel que hemos reservado desde febrero lo van a abrir. Me veo con Antonio en su hotel si lo abren.
Ya veremos. Bueno, Carlos de Barcelona nos va a dejar con el misterio sobre sus vacaciones. Es que ni él mismo lo sabe.
Soy Carlos de Barcelona. ¿Sobre qué iba a hacer este verano? Tenía planes, pero bueno, ahora con esto del coronavirus y esto que ha pasado, pues haré como el jazz, improvisaré. Igual voy a algún lado, igual no. Pero donde vivo yo, bueno, hay playa y se está bien también. Pues nada, un saludo para todos.
Muy bien, Carlos. Pues nada, a veces es mejor no tener planes,
Que vaya surgiendo. Sí,
exactamente, y a veces merece más la pena porque te surgen cosas estupendas que a priori eran impensables, ¿no?
Bueno, totalmente. Pues
nada. Suerte, Carlos.
Purificación ha tenido que cambiar de planes y cambian playa por piscina.
Hola, buenas tardes. Soy Puri de La Mancha. Pues sí, he cambiado de planes. Nos íbamos a la playa todos los años, pero este año piscina en la casa con todos aquí. Este año no salimos de vacaciones. Haremos ruta por Castilla-La Mancha, que también es muy bonita.
Pues mira, yo te recomiendo las lagunas de Ruidera, que con un poquito de suerte hay agua y te puedes dar un chapuzón. Que seguro que las conoces perfectamente. Pero bueno, muy bien, una casa con piscina es lo suyo, porque claro, si esperas que las... Hay muchas piscinas que no abrirán, porque no pueden hacer frente al coste que suponen las medidas sanitarias. Pero bueno, si tú tienes tu piscina en casa, pues allí nos podemos ir, Alba.
Hombre, yo me apunto, ya te lo digo. Que yo no tengo piscina, yo me apunto ya a lo que sea.
A darnos un chapuzón. Bueno, y tú, háblanos de tus vacaciones. Cuéntanos qué idea tienes para este verano, si has tenido que cambiar de planes, playa, hotel, te vas al pueblo, casita rural, la opción de la autocaravana, en fin. Mensajes donde Alba.
Estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, vamos a ver lo que ha pasado durante la típica limpieza de armario. Alba, bueno, más o menos, pero yo no sé dónde estaba este hombre metido para encontrarse dos bombas, pero bueno.
Claro, o sea, más que un armario, hablamos de la limpieza de un galpón, que es una especie de nave que se puede usar como taller mecánico, garaje o almacén en este caso. Y aquí entra nuestro protagonista, un vecino del municipio Pontevedrés de Vilaboa. Se puso a hacer limpieza y claro, lo típico, que encuentras en una caja de madera dos granadas de mano de la Guerra Civil.
Claro, lo típico, caramba, sí, sí. Yo en el armario de mi casa, sí, tengo varias también. A ver, apuntes de la universidad, revistas antiguas, ropa, todo eso sí, pero dos granadas, es que no me lo puedo ni imaginar.
Pues figúrate cuando este hombre descubrió lo que había en esa caja, se mascaría una tensión que ni Pajares y Esteso en la película Todos al suelo.
Un momento, no nos pongamos nerviosos.
Joder, con el armamento del Bernardo.
Sí, sí, buen armamento, sí. ¿Y qué ha pasado con los artilugios? A ver.
La Guardia Civil fue informada y cuando llegaron confirmaron que los artefactos todavía mantenían activas sus propiedades explosivas. Sí, sí. La desactivación tuvo que ser pues más minuciosa que jugar a la operación.
¡Operando! Tú eres el doctor y empiezas a operar.
¡Operando! ¡Desactivando!
Ahí
las
está.
Granadas, madre mía. Las granadas sí. Que encontramos haciendo limpieza, lo normal.
Bueno, y por suerte todo ha quedado en un susto, ¿eh? Los especialistas TEDx desactivaron las granadas y si nos pasa a alguno de nosotros algo parecido, lo primero, ya sabes, llamar a las fuerzas de seguridad.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
La Noche de COPE es tiempo de leyendas y misterios, donde nos gusta recorrer nuestra geografía, pero a través de esta tradición hablada que siempre nos encanta en este programa. Y para descubrirlo, contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va todo?
Pues bien, contenta, porque nos vamos hasta Cartagena. Vaya. La mítica Cartago Nova de los romanos.
Menudo sitio, de bonito.
Pues sí, un lugar de bella historia y gran patrimonio.
Sí, lo primero que hay que renombrar es su teatro romano. Tú acuérdate que esta construcción se inició a finales del siglo I a.C. No digo que te acuerdes porque lo vivieras, sino por haberlo estudiado.
Tú acuérdate que estabas ahí en plena...
Sino por haberlo estudiado.
Eras una jovencita en aquel entonces.
Eras una niña. Bueno, es el monumento más visitado de toda la región de Murcia, Rosa.
Sin duda.
Así que hay que... Sobre este teatro, por cierto, se yerguen las ruinas de la Catedral de Santa María la Vieja, que fue destruida, por cierto, durante la Guerra Civil Española, que eso ya tiene menos gracia. Bueno, y el barrio del Foro Romano, que es un conjunto arquitectónico formado por un complejo termal, y la verdad es que tiene un espacio porticado precioso, el edificio del atrio, bueno, una maravilla, sin ninguna duda.
Y bueno, los distintos castillos, fortalezas y murallas, sí, que se extienden por toda la ciudad y que son dignos de una buena ruta, sin olvidar la Torre Ciega o las canteras romanas.
Exactamente, un
Vamos.
Sitio maravilloso todo. Que
varios
hay que
días,
verlo.
Hay que pasar en la ciudad para conocerlo absolutamente todo. Bueno, pues nos vamos a situar en una taberna medieval, con todo el ambiente.
Efectivamente.
Y esto nos traslada directamente al lugar.
Sí, pues parece ser que es una historia esta, bastante desconocida en la ciudad. Y según esta leyenda de la que vamos a hablar, había en la ciudad un monje, por cierto, que tenía unos hábitos un tanto libertinos, que pasaba más tiempo en las tabernas que en el convento de San Diego, que es donde estaba ubicada la orden suya. ¿Qué pasa? Que una noche de borrachera, y gracias a sus muchos contactos en la ciudad, se enteró el hombre de que una nave pirata se acercaba a la costa con la intención de saquear la ciudad, algo que era bastante corriente en el Levante español, hay que decirlo. Allí llegaban los piratas, se robaban y ni te enterabas, vamos.
Y se iban.
¿Qué pasa? Que el fraile, sin decir nada, se acercó a la noche siguiente a la linterna, que era la torre vigía que hacía las veces de faro en Cartagena, y apagó la luz para que los piratas no encontraran la entrada al puerto.
Pues muy bien hecho.
Muy bien hizo, sí. Y en su lugar encendió otra que dirigió a los asaltantes a un arrecife donde encallaron irremediablemente.
Anda.
Ahí se chocaron. El fraile hizo sonar las campanas de la ciudad, a cuyo sonido salieron los ciudadanos y los militares que encontraron a los piratas embarrancados.
Oye,
y allí
pues
los pillaron.
Me parece una leyenda muy interesante, y de algo le sirvió a este hombre ser tan bebedor, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que le vino muy bien. A veces no es bueno para la salud.
Oye,
pero fue bueno para los cartageneros.
Qué lucidez, ¿no?, en ese momento.
De repente se le ocurrió esto al monje de San Diego, efectivamente.
Bueno, nos vamos hasta otro punto de la ciudad. Bueno, es el tantán de las galeras en las que los esclavos remaban a este son, José.
Sí, sí, efectivamente, porque tiene que ver con eso. Mira, es que, claro, una ciudad como Cartagena, ¿cómo no va a tener historias de navíos fantasmas, por ejemplo? Cuenta la leyenda que un noble llamado Don Luis Garre, que era de Badajoz, por cierto, se enamoró de la bella Doña Leonor de Ojeda, que era cartagenera, hija del alcaide del Castillo de la Concepción.
Sí.
Prometida, por cierto, de Don Carlos Laredo, que era un morisco que se hacía pasar por Cristiano Viejo para que no le metiera en la cárcel ni la Inquisición le hiciera nada.
Ya está el lío montado.
¿Qué pasa? Que Luis Garre se enteró del pasado de su adversario, del secreto que tenía, y lo denunció a la Inquisición muriendo en la hoguera.
¡Oh!
El pretendiente de Doña Leonor. Claro, 2 años después vuelve Don Luis a Cartagena, fue citado por la hermana de Don Carlos en secreto y le hizo beber una pócima para adormecerlo y llevarlo a una galera donde sirvió, por supuesto, para remar como venganza.
Anda.
Claro, Don Luis se consiguió escapar de las cadenas y con ayuda de una antorcha se abrió paso por la bodega del barco. ¿Qué pasa? Que el barco viró bruscamente, la antorcha se cayó y prendió todo el barco hasta que se quedó reducido a cenizas. De acuerdo con la leyenda, por cierto, Rosa, cada 15 de agosto un estruendo que recuerda a una explosión o un potente cañonazo, no se sabe muy bien, anuncia la aparición de la galera envuelta en una espesa niebla.
¿Ah, sí?
Por
Oye,
el
pues,
puerto de Cartagena.
Eso sí que sería interesante poder verlo.
¿Ah, eso te gustaría?
Sí.
Claro, como no te gusta lo bueno de verdad.
Hombre, pero esto no es peligroso, esto es un lo que tú dices, una explosión, un cañonazo, ¿no?
Es como esto de los piratas del Caribe. Pues esto es el estilo.
Para el año que viene nos apuntamos.
Está copiado de esto. El día 15 tenemos que ir a Cartagena.
15 de agosto, curioso. Bueno, pues sigamos adelante. Sonidos que ya empiezan a ponerme los pelos de punta. ¿De qué vamos a hablar ahora, José?
De vampiros.
Anda.
Vamos a hablar
de
vampiros.
¿Drácula?
Sí, porque hay que saber que Cartagena cuenta con una historia de vampirismo como muy pocas ciudades españolas.
¿En serio?
Sí, sí. Mira, resulta que a mediados del siglo XIX desembarca en Cartagena un ataúd.
Vale.
Nadie lo reclama hasta que pasado el tiempo llega una carta de La Coruña en la que la caja fúnebre es reclamada. La posta, que era el servicio de correos de entonces, se pone en funcionamiento y el féretro viaja hasta la ciudad gallega, pero pasa por Almería, por Toledo, por Borox, que está en Toledo, Santillana de Mar y Comillas. Todo perfecto.
Sí.
¿Qué pasa? Que lo que ocurre en estas localidades, conforme va pasando, es que empiezan a ocurrir casos de vampirismo entre los días que el ataúd estuvo allí.
Anda.
Allí todo el mundo se convierte en vampiro.
¿Pero llega a La Coruña?
Llega a La Coruña. El ataúd queda sin dueño, por lo que es devuelto a Cartagena y reclamado después por un aristócrata serbio que vivía en Alhama, de Murcia, y al que dicen solo se podía ver tras la puesta de sol. Vamos, que debía ser un vampiro, vamos. Y después abandonó España para no volver jamás con el ataúd.
O sea, se llevó el ataúd.
Se llevó el ataúd y no volvió nunca.
Y lo que sabemos es que hay historias vampíricas relacionadas con todos estos, en todos estos lugares por donde pasó el
En Toledo, en Bolos, en todos los sitios por donde pasó, allí se hicieron vampiros.
Una historia más rocambolesca.
Vamos, que les iba chupando la sangre a todo el que pillaba.
Ay, calla. Estos son pasos que desde luego no anticipan nada bueno.
Nada
seguro
bueno.
Que aquí también tenemos leyenda de terror.
Pues tenemos un callejón embrujado, Rosa. Sí. Se llama Bretau, se llama Callejón de Bretau. En él vivía y tenía el taller en un afamado carpintero que se llamaba Juan Bretau y debía ser un comerciante muy adinerado a juzgar por estas pérdidas que tuvo en una catástrofe que sufrió.
Ajá.
¿Qué pasa? Que en la época medieval había era una calle muy transitada y se cerró. Porque hay un cementerio cercano en el que empezaron a ocurrir sucesos muy extraños, como apariciones, pasos, vistas nocturnas, visiones nocturnas de fantasmas. Entonces se llegó a cerrar este sitio, este callejón, y se quedó sin paso para que poder edificar una capilla, y ya se quedó sin salida. Y lleva siglos embrujado. Porque según parece ser que los cartageneros se tienen que santiguar cuando pasan por él para que no les ocurra nada malo y no tengan ningún problema en el cementerio cercano.
¿Qué dices?
Allí estamos con este callejón de Bretau.
Pues no voy a pasar por ahí, te lo aseguro.
No pases.
Si ahora mismo no se puede pasar, ya no existe como paso.
Se puede pasar, pero no tiene salida.
Ah, vale,
te
vale,
puedes
vale.
quedar ahí encerrada. Imagínate que de repente te cierra el paso un fantasma, por ejemplo.
A ver, vamos ahora hasta otro punto concreto de esta ciudad para hablar de la leyenda de la mujer emparedada. Una leyenda triste, ¿no? Pero de gran interés y todo con un castillo como escenario.
Sí, el Castillo de la Concepción o de Azrúbal es una construcción medieval del siglo XIII o XIV, más o menos, enclavada sobre el cerro del mismo nombre. Se alza sobre Cartagena y su puerto. Este castillo es el que aparece representado, por cierto, en el escudo de la ciudad. Y aquí se desarrolla esta historia.
Y nos la va a contar Francisco Cano, articulista del diario Siglo XXI y experto en leyendas murcianas. Francisco, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno,
hola,
cuéntanos Francisco. Cómo es este gran castillo para quien no lo conozca.
Pues bueno, la construcción es francamente impresionante. Se remonta a la época musulmana, cuando se construyó allí en el Alcázar, que dominaba la ciudad, en la colina donde hoy se asienta el castillo. Estamos hablando en torno al siglo XIII aproximadamente. Aunque, bueno, sí es cierto que de acuerdo con el historiador griego Polibio, ahí hubo antes un templo romano dedicado al dios Escolapio. Hacia el oeste se encontraban las zonas oficiales y militares, mientras que ya cerro abajo se situaban los arrabales de la ciudad islámica. Todavía hoy quedan vestigios, por cierto, de aquellas murallas y torreones, muchos de los cuales, por cierto, han ido saliendo a la luz con sucesivos estudios y obras de restauración. Y ya pues la toma de la ciudad por Alfonso X, se levanta en el patio central la famosa Torre del Homenaje, en torno a cuyo pilar central se dan pues las distintas estancias, la estancia principal, por ejemplo, y este pilar enorme sostiene una serie de bóvedas con unas ménsulas preciosas en el techo, en el que se da muestra de cuál era el poder del rey. La última parte de la construcción, de todas maneras, se añadieron en el siglo XVIII aproximadamente, que es cuando se le añaden las estancias para las guarniciones, y es lo que le termina de dar este aspecto que tiene hoy el Castillo de la Concepción.
Que es una maravilla, hay que decirlo.
Sí, eso es precioso, además es uno de los iconos más visibles e importantes que tiene la ciudad, qué sé yo, junto con su puerto o el Museo Arqua Museo Submarino, o incluso el famoso submarino de Isaac, ¿verdad?
Pues claro. También es el escenario de la leyenda de la mujer emparedada. ¿Qué nos cuenta la leyenda, Francisco?
Correcto, ese es el escenario de este y de muchas otras leyendas,
¿no?
Hay que decirlo. Pero en fin, esta concretamente habla de una chica, Doña Sol, hija del alcaide del castillo. Nos situamos en torno al siglo XVII, más o menos, XVI, XVII, ¿vale? Es hija del, como he dicho antes, del alcaide, que es también señor de Lepe, y por lo visto cae perdidamente enamorada de un tal Don Mendo, ¿vale? Que es un mozo de un linaje inferior, y como estamos en la Edad Media, ya sabemos que este tipo de amores, pues...
Está prohibido.
Están prohibidos, efectivamente. Además, se consideró en su momento una afrenta al honor de la familia. Y el caso es que, bueno, no llega a nada. Don Mendo se va aparte a la guerra, sabiéndose falto de posibilidades de contraer matrimonio con esta joven, parte para la guerra en busca de hazañas que le valgan algún tipo de honor o incluso algún título con el cual poder acceder a la joven. El caso es que Don Mendo desaparece, deja de dar señales de vida y de él nada se sabe. Momento que aprovechan los padres para casar a Doña Sol
con otro.
Con un noble italiano llamado don Rodrigo Rocati Alvear.
Vaya, qué nombre más curioso.
Pero pues, vuelve.
Efectivamente. En realidad, quien vuelve es un mensajero diciéndole a la joven que su amado Don Mendo estaba preso. Entonces es cuando ella urde un plan para liberarlo, dejarse a su marido, que por cierto, hay que decir que fue siempre un caballero y no hubo esposo más devoto, lo cual añade tragedia a esta cosa, leyenda.
Claro, claro. Pobrecillo, hombre.
Claro. Entonces,
pero ella seguía enamorada del mozo del linaje inferior.
Totalmente, totalmente. Ella urde el plan para ir a liberarlo y fugarse con él. Pero don Rodrigo desvela el plan y entonces apresa a doña Sol y la encierra con el fin de emparedarla. Y ahora sí es cuando aparece nuestro caballero Don Mendo, disfrazado, parece ser, de monje, y trata de disuadir a don Rodrigo de que olvide el plan criminal. Pero claro, don Rodrigo lo descubre a él también, le da una horrible muerte que empieza con apuñalarle el corazón y en vistas de que no muere, lo manda a ahorcar en los sótanos del castillo.
Madre mía,
vamos, que no queda vivo.
Qué horror de muerte.
Terrible. Y finalmente, don Rodrigo, ya para terminar con la tragedia, da muerte a doña Sol emparedándola viva. Lo más grave de todo, lo más terrible, es que a medida que va emparedándola, le va contando lo que ha hecho con don Mendo.
¡Qué fuerte! ¡Anda, que sí. Vaya elemento!
Pues sí, y al parecer, y aquí es donde realmente empieza lo más misterioso de todo, cuando se va a poner el último ladrillo que da encierro final a doña Sol, esta, entre suspiro y llanto, le grita: vas a morir en 20 días, don Rodrigo. Y efectivamente, 20 días después, don Rodrigo cae fulminado como por un rayo.
Ay, qué fuerte.
Sin que haya causa aparente.
Qué interesante.
Qué interesante, madre
Francisco,
mía. Y muy bien, me parece muy bien.
Si los personajes son reales, ¿qué componente de leyenda hay en esto que nos has contado? Porque es muy interesante.
Pues muy buena pregunta. Y realmente este es el tipo de pregunta que más me cuesta responder siempre.
Porque no se sabe, claro, si es que...
Si es verdad o es mentira. Entonces, si me permitís, voy a hacer un par de apuntes y luego ya que cada uno saque sus conclusiones.
Venga.
Y así yo evito mojarme.
Muy bien.
A ver, es cierto que, como supongo que sabrán la mayoría de oyentes del programa y vosotros mismos, España está llena de historias de este tipo. Quiero decir, por ejemplo, en Granada está la Casa Castril, donde hay una emparedada bajo el precioso lema de Esperando la del Cielo. En Úbeda hay otro caso de emparedamiento, en Lorca. Quiero decir, realmente la geografía está salpicada. Incluso Edgar Allan Poe tiene dos historias de emparedamiento. Lo cual hace pensar que efectivamente no se trata más que de otra leyenda más, que no viene nada más que a formar parte de ese acervo cultural de leyendas de terror.
Correcto.
Ya.
Hasta aquí la leyenda. Bien. El tema está en que no hace mucho se descubrió haciendo unos estudios y unas pequeñas obras de remodelación en el castillo, dos tumbas. Dos tumbas. Que en principio no deberían estar ahí. Una es del siglo XIII, de la época islámica, por tanto queda un poco fuera del periodo histórico del que hablamos.
Pero
otra sí que coincide con el periodo en el que vivieron, doña Sol, don Rodrigo, don Mendo. Claro, y esto no ha hecho más que alimentar las dudas sobre la veracidad de
esta historia.
Oye, pues me gusta más esta segunda parte. Sí, me interesa mucho más.
Pero bueno, podría ser una continuación de la leyenda. Emparedada, puede ser, estar emparedada y aparecer esa tumba. Las dos cosas a la vez.
Correcto.
Qué interesante.
Bueno, de todas maneras, la leyenda sí que se alarga porque el castillo se dice que está embrujado por el espíritu de Doña Sol, que se convierte en una dama blanca. Y bueno, en los sótanos se pueden escuchar todavía, en según qué noche, los gritos desesperados de Doña Sol, madre, incluso de Don Mendo. Efectivamente.
Bueno, pues habrá que ir a comprobarlo, como siempre. Nosotros tenemos una ruta de los gritos y las apariciones. Un punto más.
Bueno, Francisco Cano es articulista de Diario Siglo XXI y experto en leyendas murcianas, y siempre es un placer contar contigo en la noche de COPE. Muy amable, Francisco.
Gracias, el placer es mío.
Hasta pronto, gracias.
Hasta luego, gracias.
José Talavera, gracias a ti también por llevarnos hasta la Magna Cartagena, que seguro que tiene muchas otras historias que contar.
Bueno, pues tú imagínate, Cartagena
y lo con lo que lo tiene. Lo haremos en próximos programas.
Sin duda, lo haremos. Bueno, estamos en Facebook, en Instagram, con @leyendascope, y allí tenemos todo lo que podéis escuchar en esta sección.
Más leyendas la próxima semana. Gracias.
Un beso grande.
Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
Hoy empezábamos el programa hablando de las ventajas de viajar en autocaravana de cara a las vacaciones de verano. De hecho, se ha convertido en una de las principales opciones tras el coronavirus. Muchos oyentes optan por esta forma de viajar y nos lo estáis contando esta noche, pero hay otras muchas opciones. Vamos a ver qué nos estáis contando los oyentes, Salva.
Estamos en el Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp, 687-089-770. Y Ángel nos escribe: buenas noches, en mi caso, mis vacaciones serán en casa. No está la cosa para viajes hasta que no haya vacuna, y ojalá sea pronto, y ojo, en pastillas.
Y ojo, en pastillas. Pues sí, Ángel, eso mismo queremos todos. Un beso fuerte. A mí me da lo mismo que sean pastillas o como si me da igual.
Te da igual, ¿no?
Exactamente, como sea. Que salga la vacuna, pero pronto.
Tere este año pasa de vacaciones. Ella se espera a que refresque.
Hola, doña Rosa Rosado. Soy tu amiga Tere, aquí de la del pueblo triste de la sierra. Ay, vacaciones veraniegas, no. Este año no. No soy veraniega, yo soy más invernal, otoñal. Prefiero esperar. Tengo claro que en Navidades quiero ir a Pamplona, sí, y a mi tierra, a La Rioja, a La Besa. Pero ahora no. Me quedo, como decía el otro, a verlas venir. Venga, cuidaros mucho y que toda la gente tenga mucho cuidado y lo pase bien. Un besazo.
Bueno, Teresa, es que en las sierras está fresquito en verano, o sea, que vas a estar bien. Claro, tú que eres del norte, de La Rioja, qué bonita, por cierto. Bueno, un besito fuerte, Teresa. Está claro que después de estos meses de cuarentena, la vuelta a la normalidad pues no es normal. Están cambiando muchas cosas. Tenemos que aprender también a viajar de forma muy precavida y muy responsable. Y de eso estamos hablando esta noche, de tus vacaciones, de tus planes, de tu verano. Espero que, a pesar de todo, lo disfrutes. Y si es rodeado de tu familia y de tus amigos, pues mucho mejor. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes. Seguiremos pendientes de todo lo que nos queréis contar a través de las redes sociales, Salva.
Por supuesto, estamos en el Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y nuestro número de WhatsApp es el 687-089-770.
Termina la noche de COPE, ya sabes, llega el pulpo poniendo las calles, y vamos a ver, pulpo, ¿qué nos tienes preparado para hoy, querido? Buenas noches.
Pues sí, Rosa, con muchas ganas ya de fin de semana. Fíjate, desde hace unos cuantos días podemos volver a disfrutar de la sonrisa de nuestros seres queridos. Y es que, aunque no podamos abrazarlos, sí que podemos ya, por lo menos, verlos y estar cerca de ellos. Pero nuestros seres queridos no son solo las personas, no, ni mucho menos. Es que hay muchos animales que se han convertido ya en uno más de la familia.
¡Baldo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Dónde has estado metida? O más bien, ¿dónde estaba yo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ay. ¿Qué pasa?
Estos que acabas de escuchar son Ismael y su burra Baldomera. Así es como reaccionaban ambos después de haber pasado 2 meses sin poder verse por culpa de la COVID-19. como Ismael, muchas otras personas se han visto en esta situación y por ello hemos hablado con él este pasado jueves. Él mismo nos ha explicado cómo se sintió tras el emotivo reencuentro con su burra. Pero la verdad que esto no ha sido lo único que hemos vivido esta semana en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón ha vuelto con esas noticias curiosas que en muchos casos nos hacen hasta saltar de la silla de lo surrealistas que son. Y también Zaida Picos ha resuelto todas vuestras dudas, esas preguntas que nos mandáis al WhatsApp del programa. Además, hemos tenido muy buena música y eso, bueno, que no solo le he dado la del pulpo a Carlos Herrera, es que este viernes hemos tenido también a Andrés Suárez. Bueno, pues todo esto y mucho más en las dos próximas horas en cuanto tú acabes para seguir poniendo calles y levantando España.
Muy bien, eso es. Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, pulpo.
Revítete de ti, revítete de mí, como dos labios en la calle vuela. La ley de una canción no la dicta el corazón y una guitarra junto a la candela. El viento que nos da la razón de respirar es el mismo que nos tira de la vela. Bendita esa locura que cura mis soledades y sueña con soñar la primavera. La rumba es la sonrisa que nos parte la camisa.
Bonita canción esta, ¿eh? Bueno, llegamos a las 4 de la mañana, llega el pulpo poniendo las calles y hoy os decimos adiós con este grupo extremeño andaluz que se llama Andy Bandudón y su canción solitaria, No dejes de cantar. Bueno, ya ves, la música sigue arrimando el hombro en esta crisis, sin duda. Y si te lo has perdido, ya tienes en las redes sociales los diferentes podcasts del programa para que les eches un ojo si te apetece. Nos vamos ya, querida Alba García Carpintero, gracias.
Gracias a ti.
Bueno, agradecida también a nuestros técnicos, a Rafa Nieto, gracias, a Mariano García, gracias, y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre ha sido un placer, saludos de Rosa Rosado, hasta la próxima semana, sé feliz, adiós.
Revístete de mí y derramemos arte en la acera. Vuelca el firmamento en busca de tu estrella. La música no entiende de barrera. Arrumba la sonrisa que nos parte la camisa y de nuevo nos espanta el temporal. Porque vida, primo, hay una y se me cuelga de la luna. La fortuna de seguirnos el compás. Vengo pa' curar tus soledades, vengo pa' que la mañana nos sorprenda una vez más. Vengo con la luna despeinada, susurrándome al oído que no pare de cantar. Vengo pa' curar tus soledades, vengo pa' que la mañana nos sorprenda. No me han oído que...